secretario de organización del Partido Socialista aparece en varias grabaciones que la UCO tiene en su poder en las que habla con Koldo García y José Luis Ábalos de que cuatro empresas le deben más de 400.000 euros como recompensa por adjudicaciones de obra pública. Desde Ferraz han reaccionado a la noticia con un comunicado en el que insisten en que Cerdán no ha participado ni influido en adjudicaciones de obra pública. Añaden que jamás ha cobrado comisiones por ello y que cuando se conozca la totalidad del informe dará todas las explicaciones necesarias. Es contradictorio, ya que en la mañana de este miércoles, en los pasillos del Congreso, Cerdán decía que no tiene nada que temer.
Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Ese informe de la UCO fue el detonante para que el juez Leopoldo Puente ordenara a la Guardia Civil registrar ayer el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia y varias empresas adjudicatorias de obras públicas. Hoy también ha sido noticia la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al gobierno para que investigue si Pedro Sánchez debió abstenerse en el rescate de Air Europa. Desde Moncloa dieron carpetazo en su día a esa petición, pero ahora la justicia ha dado la razón al Partido Popular. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo lo interpretan como un nuevo varapalo al gobierno porque le obliga a investigar a Pedro Sánchez a través de la Oficina de Conflicto de Intereses. Todo ello a cuenta de las ayudas que concedió el Estado a Air Europa para rescatarla después de la crisis que provocó la COVID, igual que en otras compañías aéreas. Hasta ahí todo correcto, aunque ahora sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Partido Popular y pide al gobierno que lo aclare. ¿Por qué? Pues para saber si el presidente del gobierno se dejó influir por la petición expresa de su mujer de que se acelerara el proceso y, lo más sospechoso, mientras la propia Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de esa misma compañía para su cátedra y otros negocios. Ahora el PP pide al gobierno que cumpla con esa sentencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el playoff de ascenso a primera, el Real Oviedo salva el empate frente a la Almería y está a tan solo un escalón de volver a la máxima categoría del fútbol español, Juan Envid.
24 años lleva el Oviedo sin pasearse por los estadios de primera división, pero aún le faltan 180 minutos más para poder hacerlo. El empate a uno de ayer en el Carlos Tartiere hizo bueno el 1-2 que consiguieron en la ida. Primero marcaba el Almería de penalti que convertía a Gonzalo Melero y apenas unos minutos después del descanso, el veterano oviedista y campeón de Europa con la selección, Santi Cazorla, igualaba con un tiro libre.
¡Va Cazorla, va Cazorla, va Cazorla!
¡Gol! Cazorla, a sus 40 años, le ha dado al Oviedo el pase a la final del playoff de ascenso a primera. Su rival para esos dos partidos se decide mañana entre Mirandés y Racing de Santander, que empataron a 3 en la ida. Lo podrá seguir todo en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 9.
Gracias, Juan. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE, poniendo las calles a España. ¡Viva España! Y gracias por ayudarnos a entender que las madrugadas, pues oye, son mucho más positivas de lo que nos podemos imaginar. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En este programa no hablamos de política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, la vida merece la pena, la vida mola. Y resulta que aquí en Poniendo las Calles, pues es verdad que, hombre, hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, de Mali. Y lo hacemos porque en este país el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. A menos de 20 kilómetros de la capital, Bamako, se encuentra en Tonimba, un lugar donde Cáritas Castrense, de la mano de su director, el padre Emile Conare, pues lleva trabajando desde el año 2018. Y hoy hablamos sobre él porque el último proyecto que ha puesto en marcha es un curso escolar para mujeres. Y todo esto comienza, pues hace un año, con el montaje de un taller de costura, pero poco a poco después los soldados españoles que habían sido los interlocutores entre la congregación española y el padre Colare, pues abandonaron el país, tenían que poner fin a la misión. Pero claro, la nueva situación dejó a la aldea muy aislada de toda la ayuda humanitaria y por eso Cáritas Castrense se ha comprometido a aportar los 2.800 euros solicitados por el padre Conare. Para entender un poco mejor su labor en Mali, vamos a remontarnos al año 2018, que es cuando Cáritas Castrense pone en marcha el programa Construir Futuro, a beneficio del Centro de Mujeres de Kati. Ahí, 5 años más tarde, a 5 kilómetros de allí, en Ntonimba, el padre Emile Conare sigue trabajando y esta vez programa pues, un curso escolar para mujeres. José Monasterio es el coordinador de la cooperación internacional de Cáritas Castrense.
El objetivo es pues, tratar de mejorar mínimamente las condiciones de vida de aquella gente, ¿no? O sea, allí con muy poco dinero, estamos hablando de 2.000 euros, 3.000 euros, que hacen muchas cosas, ¿no? Lo que pretende el padre Conaré en ti, pues dar una esperanza a la gente, a su gente.
El padre Conaré, es que resulta que en países como Mali el peso de la familia recae en la mujer. Ella es la auténtica responsable de sacar adelante a todos los que conviven bajo el mismo techo. Y por eso aprender a coser, aseguraba, el futuro de todas las familias es vital. El éxito del taller de costura de Kati animó pues, al padre Conaré a repetir el programa en Ntonimba.
Lo primero que hacen es formarlas en corte y confección, en asuntos de hacer ropa, de arreglar ropa y luego pues leer y escribir, que sean capaces de gestionar lo que tienen, lo poco que tienen, que puedan gestionarlo lo mejor posible.
Claro, la producción de cereales y algodón son los motores de la economía de Mali. Esto es una economía que no deja de mirar al cielo y que no les proporciona grandes beneficios. Y por eso la ayuda de Cáritas Castrense va enfocada a que los malienses disfruten de mayor autonomía personal y tengan simplemente una vida mejor.
Hacer compatible su subsistencia, porque subsisten con trabajos agrícolas preferentemente, ¿no? Con trabajos agrícolas, pues enseñarles algunas cosas más que mejoren sus condiciones de vida. Pues ¿cómo? Pues en temas de higiene, salud, alfabetización, en bienestar en general.
Claro, Cáritas Castrense ha sido testigo sobre el terreno de las necesidades de esta gente. La convivencia con los habitantes de este país africano les puso frente a la pobreza que sufren y por eso desde el año 2023 han aportado al proyecto donaciones de unos 2.000 euros para los cursos escolares. Aquí los distintos proyectos han salido del corazón y también del empeño de los distintos capellanes que han acompañado a nuestros soldados en aquella parte del mundo.
Nosotros no vamos a solucionar el problema de África, eso está claro, África tiene muchísimos problemas, pero nosotros le damos un sorbo, dos gotas de agua al que tiene sed, una sed tremenda, que no le va a arreglar el problema, pero le va a aliviar.
Claro, esto nos llama mucho la atención porque para Cáritas Castrense la caridad pues no tiene fronteras, no se detiene ante los miles de kilómetros que separan estos países del nuestro, porque allá donde haya un soldado español, un capellán y gente necesitada, pues desarrollarán un proyecto que buscará devolver la dignidad a todas estas personas.
Nosotros lo publicamos en la página web de Cáritas Castrense, ponemos estos proyectos, el que da 10 euros, da 10 y el que da 20, y vamos recolectando ese dinero. Hay campañas de captación de fondos en las Día del Corpus o el Día del Jueves Santo, en esos días significativos para la Iglesia y para los cristianos, ¿no?
Claro, es que esto es así, según nos están contando. Esto es muy importante. El programa de cooperación internacional de Cáritas Castrense lo que hace es enmarcar la actividad en Ntonimba, que está ligada a la presencia de tropas españolas en las zonas donde prestan su ayuda.
Terremoto de Turquía y Siria, también aportamos, colaboramos también, o para una emergencia en Sudamérica, en Haití o en Cuba. En Cuba, cuando el COVID, también enviamos algo que lo pidió Cáritas Cubana, pero así como proyectos propios, por decirlo así, solamente donde haya militares españoles.
Claro, es que la cooperación internacional forma parte de la identidad de Cáritas. Por ejemplo, en Somalia, y lo sabes, pues ha puesto en marcha una campaña de donaciones para financiar el sustento del orfanato de Guadalhir, en el que atienden y cuidan a niños que son víctimas de la violencia. víctimas de las drogas, víctimas también del abandono.
Estamos ayudando un poquito, también con poco dinero, a un orfanato, a un centro de acogida y ayuda a un orfanato de niños que en su vida han tenido calzado, que en su vida han dormido en un colchón. Y bueno, pues les hemos comprado colchones, les hemos comprado chanclas y son los niños más felices del mundo porque por primera vez en su vida, a lo mejor con 10, 12 o 14 años, disponen de unos zapatos o tienen una pelota para jugar.
Es que hay que tener en cuenta todo lo que se hace en cualquier parte del mundo por esta gente tan necesitada. Ahí está Cáritas Castrense, que trabaja siempre por el bienestar de las mujeres y también por el bienestar de las personas de Mali, un país donde el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Fíjate, desde el año 2023, Cáritas Castrense está colaborando con donaciones, con el padre Emily Conaré, en un proyecto de construcción de escuelas para mujeres. Una ayuda que hasta la salida de los soldados españoles el año pasado pues llegaba en forma de donaciones entregadas por nuestro propio ejército. Así que, una vez más, Cáritas sale al encuentro de quienes no tienen nada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Nos ha encantado conocer esa labor tan importante que hace Cáritas Castrense. Nosotros tenemos que continuar poniendo las calles y lo hacemos, claro, pues en esta hora que son ya las 2 y 12 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este jueves ya 12 de junio del año 2025. Nada, no queda nada, unos días para que demos comienzo al verano y vamos a hablar de muchísimos asuntos en esta hora. Bueno, en esta hora hasta las 6 de la mañana hay un programa preparado, pero claro, vamos a cortar y vamos a avanzar hasta las 3 de la mañana cosas que tenemos pendientes. Por ejemplo, por lo pronto nos vamos de viaje, hay que preparar la maleta y nuestro guía es, pues, una semana más, el gran Pedro Madera. El viaje que hoy nos plantea es refrescante, nos va a llevar, porque es verdad que hay veces que lo mismo sale un poquito más caro el mar, uno no tiene piscina, bueno, pues nos lleva de pozas y de charcas, que no hay mayor placer que encontrar un rincón donde darse un baño en plena naturaleza. El agua está un poquito más fresquita, ¿verdad?, que en una piscina o que en el mar, pero se agradece cuando aprieta el calor. Y por supuesto, antes de llegar a las 3 de la mañana, pues aprovecharemos también para conocer algunas de esas historias tan interesantes que hemos tratado en otros programas de la cadena COPE. Momento de conocer también la información del tiempo. Madre mía, yo avisé, ¿eh? Yo avisé y dicen que el que avisa no es traidor. Decía que iba a haber tormentas, que iba a haber chubascos y que iba a haber granizo. Yo lo estaba contando y no os creáis que me lo creía del todo. Yo estaba contando y diciendo, ah, que en Madrid al final, nada, pues caerá una chupa de agua. ¿Una chupa de agua? Nos han caído pelotas de golf. Pelotas de golf. Yo tengo una foto. Brutal, brutal. Y supongo que en otras partes de España también, porque he visto las noticias y las imágenes eran tremendas. El tormentón, las precipitaciones que ha habido y el granizo que ha caído. Bueno, pues bien, parece que esto se acaba. Esa dana desaparece ya, se nos va, afortunadamente, que no nos interesaba nada. Y llega otra vez, pues, la estabilidad, ¿no?, a la península. Aunque, ojo, ojo, que todavía podría caer algún chubasquillo y alguna tormenta, nada que ver con lo de ayer, pero sí que podría llover a primeras horas en zonas del centro y nordeste peninsular con tendencia, pues, a cesar según vaya pasando el día. Con ello, pues, se espera un predominio de cielos poco nubosos en prácticamente todo el país, salvo en Galicia y en Asturias, donde también se espera alguna que otra precipitación, pero como digo, de poca importancia. Con respecto a las temperaturas, claro, lo que ocurrió ayer, al menos aquí en la capital, ayudó a que bajara un poquito el calor que habíamos tenido estos días de atrás, ya con 37, 38 grados, y ayer pues estábamos en torno a los 30 y se agradeció. Pero bueno, tengo que decir que las máximas descienden prácticamente en el litoral mediterráneo, también en la mayor parte del tercio norte peninsular, mientras que hay zonas del país donde suben. Se van a superar los 34-36 grados en depresiones de Andalucía, el interior de Mallorca y algunas zonas del noreste de la península, ¿vale? Por ejemplo, reseñables son los 36 grados de Lérida, los 35 de Murcia y Zaragoza, y ya los 23 de Lugo y los 24 en Oviedo, pues que ahí pasan el verano, como siempre, mucho mejor, más fresquitos. Y, por cierto, hablando de Oviedo, con sus 24 grados, y les doy las felicidades a los seguidores del Real Oviedo. En cuanto a las mínimas, descienden en la península, con 11 grados en Ávila y León, 12 en Soria, 21 en Tarragona, y en Huesca y en Barcelona, 22 graditos. Escuchamos ahora a los ponedores que ya tienen su diploma oficial. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Ellos han llamado al 950-6006, que es gratuito. Tú también puedes hacerte con el tuyo. Solamente tienes que marcar ese número de teléfono, hablas con Cristina Platero, entras en directo con nosotros y te lo mandamos. Como te digo, ellos ya lo tienen.
Hola, buenas noches. Aquí poniendo las carreteras. Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Soy conductora de ambulancias. Sí, bueno, estoy haciendo un viaje. De Madrid a Zamora, sí. A una persona que ha dejado en urgencias en Madrid.
Yo soy el subinspector de la policía local en la línea de la Concepción. Yo en mi vida pasada yo fui militar.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Estamos en la fase final de acercamiento a la estación espacial. El lanzamiento se produjo ayer de madrugada y estamos a menos aproximadamente a unos 150 metros de la estación espacial, la cápsula Crew Dragon, que lleva 4 astronautas a bordo.
Bueno, vea, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, suena a que estás en la calle.
Sí, bueno, llevando un 40 toneladas por la A92, dirección Alcázar de San Juan.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo. ¿Para qué vamos a estar mirando?
Ponedores que marcaron el 950-6006. Es un teléfono gratuito, apúntatelo, danos un telefonazo. Y lo dicho, que si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, de los bichitos. Claro, el verano llega, las altas temperaturas, y si lo juntas a la humedad, a estas lluvias, pues proliferan muchísimo más. Hablemos de bichitos, ¿cómo te llevas tú con los insectos? ¿Eres de los que te pican? ¿No? ¿Te da alguno miedo? Cuéntanoslo y te leemos.
El tubo de Navarra. A mí lo que me asco me dan son las cucarachas, mosquitos, abejas y las moscas. Charlie, tubo de Navarra.
Te leemos y te escuchamos, como hemos hecho con Charlie. Déjanos tu nota de voz.
Baby, what I say, you come join us.
Calles es un programa muy largo, ¿eh? Comienza a la 1:30, finaliza a las 6 de la mañana. Nos da tiempo a hablar de todo menos de política, y nos vamos dando cuenta que en España, lo decimos miles de veces, ¿no? Aquí hay cosas maravillosas. Hoy, por ejemplo, vamos con las ideas, digamos, para nuestras excursiones veraniegas. El verano está a la vuelta de la esquina. Qué bien se está en la calle, qué bien se está dando un paseo. Y claro, nos quedan tantos sitios por descubrir. Hombre, yo aquí creo que se trata de buscar lugares donde nos podamos refrescar. Y hoy Pedro Madera, el gran Pedro Madera, que es quien se ocupa de guiarnos en el mapa, nos va a llevar directamente a entornos naturales. Así que cambiamos el pijama por el bañador, sobre todo para saludar a nuestro experto en rutas y gastronomía. Pedro Madera, muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo y ponedores varios. La verdad es que hoy estoy encantado, y de lo que vamos a hablar es producto de la experiencia, o sea, periodismo real, kilómetro cero. Porque claro, estos colores a mí me transforman, es que se me va, y como bien has dicho, ya el pijama ese de terciopelo, el que tengo yo cuando los jueves me lo para la radio, no. Me ha saturado y ya opto por el bañador. Entonces claro, me lleva a ese momento.
Yo tengo que decir a toda la audiencia, Pedro, que el plan promete, el plan de hoy promete mucho, Pedro. Eso de bañarse en una piscina natural no deja de ser un lujo, pero es una gozada.
Bueno, es que es una gozada. Es que mira, hace 2 días, Sierra de Gredos, momento de calor, el aire acondicionado del coche que ya la había apagado porque tal, y llego a un pueblecito que se llama Aliseda de Tormes. ¿Sabes dónde está?
No, me has pillado, bueno,
Aliseda de Tormes, carretera del Parador de Gredos a Barco de Ávila. El río Tormes ahí, el puente, ese puente que ha visto pasar a todo, burros, carros, carretas, el Land Rover con el papel de pienso en el radiador para protegerle, que no se quita en verano. Y yo dije, jo, aquí cuando yo era pequeño, y ese momento positivo que no hay nadie, que aparcas el coche, que sales por el lado de la derecha, que miras derecha, izquierda, vas atrás, tienes el bañador de emergencia que siempre llevo yo en el coche, y dije, un baño, es que lo necesito. O sea, era una cuestión térmica, en fin, y ese baño, gloria bendita, o sea, es que vamos, ni Halle Berry saliendo de la playa, ni el primer baño de Ana Obregón en sus años mozos, espectacular, Pedro Madera con bañador, short de palmeritas y topitos, bueno, no había paparazzi, se confirma, o sea, no existe foto ni documento gráfico,
claro.
Pero el placer... Es verdad, es que el baño de agua dulce a mí me gusta más que el de agua salada, con todos mis respetos.
Fíjate.
Y en España tenemos eso que tú decías, pozas, charcas, como remansos de los ríos o aguas termales, que me parecen una maravilla, y que pues muchas veces, como no sale la celebrity ahí lustrando lustrosa, pues claro, sí. no tiene la divulgación que tiene. Pero yo os voy a dar algunas ideas que seguro que conocéis, y además que para nuestros ponedores son una referencia obligada, vamos.
Desde luego que sí. ¿Y por dónde podemos empezar? O sea, si cogemos el coche, tenemos un buen fin de semana, a ser posible, o con buenos amigos o con familia muy bien avenida, para vivir una madrugada, o sea, una madrugada, o una jornada diurna donde no va a haber discusiones. Esto es importante.
Pues mira, sitio obligado, muy poco conocido, y que a mí me recuerda un poco los cenotes mexicanos, ¿sabes? Esto que salen
sí.
siempre en los catálogos, que
sí,
seguro
sí,
que
sí,
lo has
sí,
visto
sí.
alguna vez.
Yo me baño en uno de esos, sí, en México, precisamente,
también.
En mi primera boda en primera luna de miel, es verdad.
En primera luna de miel, qué frase.
No, la primera, bueno, yo me he casado 2 veces. La primera fue un fracaso absoluto. Si no llegase por el nacimiento de mi hija, hubiese sido todavía peor. Pero te quiero decir que yo recuerdo ese viaje alucinante, y sobre todo esos baños, esos cenotes, esos manglares. O sea, México mola mucho.
Bueno, pues México mola mucho, pero te prometo que el Pozo Azul de Cobanera en Burgos es un sitio único. Este es un lugar fantástico y muy poco conocido. Está en donde el nacimiento del río Rudrón. Ahora mismo la temperatura es perfecta. Esto es río de calor, además, con todavía los campos de cereal van de un lado a otro. Es una maravilla. Ahí hay una formación que a primera vista pues parece un simple pozo azul, ¿no? Parece una esposa, que por supuesto se baña uno. No hay tanta gente. Los fines de semana se llena un poquito más. Pero realmente a mí me recuerda mucho a los cenotes mexicanos,
sí.
porque es básicamente una cueva inundada. muy profunda, dicen que es la más larga y la más profunda de España, y que solo se han explorado 14 kilómetros. O sea, 14 kilómetros es casi desde Madrid a Móstoles soportando las obras de la N5, ¿me entiendes? Es un trozo muy grande. 14 kilómetros son muchos kilómetros. Bueno, pues todo eso es una estructura hundida que es maravilloso. Como os he dicho, tiene una zona que es así de roca calcárea más áspera, y luego hay unas galerías interiores donde recomiendo no entrar, porque es peligroso. Pero a mí me parece un lugar fantástico, la imagen, el color del agua. Hay una roca vertical que le llaman el Perentón, que es como casi una vez como un vecino del pueblo, que es una maravilla. Y luego además, pues el placer de estos pueblos burgaleses de piedra, bonitos, con su iglesia, con su bar, ese bar que el plato combinado tiene casi más morcilla que huevo, o sea, una maravilla. Y tal, no, es que, vamos a ver, el baño no quita de nuestras debilidades, es más, si tú estás ahí nadando media hora, que es lo menos, pues ¿qué sucede? Que hay un bajón energético que necesita recuperación. O sea, que es que una maravilla y un sitio que yo creo que para empezar, volviendo a ese primer baño que tú te diste en los cenotes, perfecto. Sí. Ojo, sí. El agua ahí suele estar fresquita, pero
lo que te
ahora
iba a decir, las temperaturas ahí en el agua cerca de Burgos no me fío yo mucho, ¿eh, Pedro?
Bueno, ahí no está especialmente calurosa, pero bueno, el interior sí está frío, pero el exterior donde da el sol y eso se puede uno bañar. Y ahora está bien, ¿eh? Comparado con otros sitios a los que os voy a llevar, está fresquita. Porque luego os voy a llevar también algunas pozas termales que tenemos en España, pero esta tonifica la piel, ¿eh? Esta no hace falta lifting, o sea, las arruguitas de la cara se te acorchan rápidamente, ¿eh? O sea, no hay ningún problema.
Oye, mira lo que me está diciendo Merichel, que nos está escuchando ahora mismo desde Cataluña. Ha dejado un mensaje en mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, Pulpo, me encanta Pedro Madera, pero a veces no se acuerda de que aquí también, en La Garrocha, tenemos sitios maravillosos.
Bueno, en La Garrocha hay un sitio fantástico en esta línea. Está el York Blau, que se llama de San Angel de la Gulla, en La Garrocha, que es estupendo. Hombre, no es justa, Merichel, porque sabe que en La Garrocha yo ahí me he jugado la vida haciendo senderismo por estos volcanes dormidos que tienen y que he hecho varias catas de butifarra y quesos de La Garrocha, ¿eh? O sea, no es justo.
Pues Merichel, bueno, mira lo que te está diciendo Pedro Madera, el gran Pedro Madera.
No. O sea, es un trabajo de campo, y si es necesario nos tienen que invitar, nosotros volvemos, ¿eh? Porque nos encanta la zona y vamos, en Olot tengo yo mi amiga Blanca que nos trata estupendamente y conozco alguna carnicería que hace muy buenos embutidos. Al grano. Gorg es la palabra catalana que quiere decir poza, y en el río este San Aniol gracias a la erosión ha ido elaborando unas piscinas naturales espectaculares. A mí que me gusta ahí, pues que es un sitio que es como muy estrecho, muy profundo, y tiene un color verde turquesa. Si tú antes hablabas de México, yo tengo mi experiencia venezolana y colombiana más intensa. Y es verdad, esas aguas verdes que al principio dan un poco de valjurri, ¿no? Así como, ¿qué habrá debajo? ¿Qué habrá debajo? Pero es estupendo. Y además, volviendo a Merichel, que es que me ha llegado al amor propio.
Claro, es que hay veces que los mensajes están en todo el alma.
Como el sitio es un paraíso para los senderistas, yo siempre digo que el senderismo, como el esquí, tiene un gran momento. Es cuando te quitan las botas. Claro. O sea, cuando esa bota viene ahí comprimida, que te ha protegido el pie, por eso es tan importante el calzado, tú llegas ahí, te quitas el calcetín, ese calcetín alto siempre para que las garrapatillas y las pajillas no te toquen, no te molesten. Exacto. En la pierna, te Exacto. quitan las botas, te quitas el pantalón, o te tiras con el pantalón todo, porque ahora muchos de estos son de secado rápido, y te echas así, ¡plaf! Y el veno, impresionante. Jolín. ¿Cuál es el problema? Que el sitio es tan bonito, tan espectacular, que siempre puede haber algún fotógrafo, y a lo mejor queda documento gráfico del pulpo y el madera echándose en bañador al agua. Y entonces, claro, eso eso desmotiva un poco el lugar, ¿no? Pero vamos, lugar perfecto. La Poza Blau del San Anjón del Agua, en la Garrocha. O sea,
en la Garrocha.
Dedicado a Meritxell, además.
Meritxell, pues espero que hayas tomado buena nota. Y si no, fíjate también lo que uno puede encontrar en Murcia, porque es que Murcia tiene de todo, también tiene cenotes.
Bueno, Murcia es una auténtica pasada. Hablábamos antes de las aguas termales. Mm. Hay unas pozas muy, muy conocidas, y además que últimamente tienen mucha gente, pero me encanta, que es en Arnedillo. Arnedillo es un pueblo, dice, el Arnedo pequeño, podría decir la gente, pues un poco así. Está en las orillas del Tidaco, donde hay un balneario muy famoso. Están algunas casas rurales de las Petrolas, de mi amigo Javier, que además es un experto en vinos y en queso. Arnedillo es un pueblo estupendo. Y el otro día, bueno, antes del otro día, el año pasado, realmente, que estaba yo ahí luciendo el momento bañador, me dijo un amigo, seguro que conoces la Cueva del Agua en Murcia. Y yo dije, pues he oído hablar, pero no he estado. Joder, es que ahí el agua está muy calentita. Digo, hombre, ya en Murcia hay el agua calentita. Pero un día que estaba yo por la zona, pues por la Isla Plana me acerqué y allí estaba el agua. Y es que, qué sitio delicioso. Mira, esa es una cueva costera que tiene, es bastante grande, tiene como 800 metros, que entra en muy poco sitio la luz y ahí el agua también está fresquita, pero agradable. Pero como es un agua termal, sale a 30 grados. Entonces esa mezcla del interior y el exterior, ¡ay! ¡Qué relajación, de verdad! Bueno. ¡Qué paz! O sea que es como tener un jacuzzi gigante de 800 metros que no tienes que discutir sobre quién se lo usa más y quién se queda más tiempo en la ducha, que también es importante, eso es un tema. Y lo único que, por favor, con muchísimo cuidado, porque ha habido algunos accidentes producto de meternos donde no debemos. Entonces,
dices?
Pero hay Murcia, un sitio estupendo, la Cueva del Agua, aguas termales, 30 grados, aguas calentitas, claras, preciosas, y esto después un buen arroz caldoso en la zona o una excursión en kayak, porque no todo es comida, destapar de zampones de los que trabajamos.
Ya salió el ansia y el hambre, ya salió.
Hombre, es que a estas horas puedo tener en bañador, pero el estómago no quita. Son, y además ahora te desvelas, te pones un tal, llegas las dos, las tres y hay que ir al frigorífico, vamos. Y es que además es que siempre ahora tienes una ensalada, esa ensalada que no acaba, el gazpachito ese, ¿qué tal? Ese salmorejo que ha quedado ahí un poquito, pues hay que hablar de esto.
Desde luego que sí. A ver, Juan Tomás, que nos está escuchando desde Ávila. Qué grande Pedro Madera, por favor, que sepa o que comente que aquí tenemos Poza de Tormellas. Yo no lo conozco, no tengo ni idea de lo que me está hablando.
Perdona, ese es mi territorio. Ahí he tenido yo algunos desamores y ahí he sufrido yo el rechazo de alguna muchacha del pueblo de abajo.
¿Te han hecho la cobra ahí?
Bueno, ahí no me hicieron cobra, ahí me hicieron, vamos, me querría yo Harrison Ford y En busca de la arca perdida. Ahí me dieron más calabazas a mí, vamos. También es cierto que alguna vez triunfé, ¿eh? Pero mira, este hombre nos está hablando del río Tormes, de una charca que llaman, fíjate qué bonito, la charca natural de los mozos. ¿Por qué? Pues porque ahí en Tormellas era algunas veces los muchachos se acercaban ahí por primera vez a las muchachas, o los de Madrid, a las muchachas del pueblo, los del pueblo que venía a Madrid, ahí había las pandillas, bueno, eso es una maravilla. Estamos en la garganta técnicamente de los Caballeros, que son todas estas gargantas que son producto del deshielo del macizo de la vertiente norte de Gredos. Entonces, digamos que desde todas estas cosas, que son además Hoyos del Espino, Navarredonda, Barajas, ahí hay muchas gargantas que ven el barco de Ávila y una curva que hace desde el pueblo de Bohollo, que también unas charcas maravillosas con un chiringuito y un bar y unos torrenillos buenísimos en la misma curva. Ahí hay muchísimos sitios. Tormellas es uno de ellos y es un clásico para los que hemos ido a pasar alguna tarde a Barco de Ávila. Barco de Ávila tiene un puente románico que lleva la ermita desde la iglesia y más arriba siguiendo pues hay varios pueblos como Nava de Barco, también está el puente de Navalguijo, que hay otras gargantas estupendas y es una maravilla. Además, recuerdo, desde esta la memoria gustativa, yo recuerdo que había un molino de cacao. Y con ese molino de cacao, si habías sido un niño bueno, te compraban una tableta de chocolates El Canario, que yo no sé si existe, me imagino que sí. Y la abuela, como premio por haber sido un niño ejemplar y haber sacado buenas notas, que es claro, tu caso y el mío, espero, te hacían un chocolate con leche de vaca, un cacao, y luego te echaban un chorretón de leche de vaca, de esa que se te quedaba la nata pegada en el bigote.
Era muy espesa, parecía leche condensada, exactamente.
Qué maravilla. Eso es una delicia, ya digo, toda esta zona del puente de Navalguijo, de Tormellas, de Aliseda de Tormes, de donde me di yo el otro año, de Bohollo, de se me olvidan algunos pueblos, pero bueno, son maravillosos. Ahí el Tormes quiere ir por un sitio, va para otro, tira para Salamanca y se vuelve un poco turuta, pero es una maravilla. Y ahí hay una cosa que no tiene precio, que es cuando te das un baño en agua fría, seguro que lo vas a entender, te das un baño en agua fría y sales así como con la piel, con pelillos de gallina, así que se pone muy arrugada la piel, te pones sobre las lajas de granito que están calentadas al sol y ves cómo vas recuperando la temperatura. Y bueno, sobre todo los primeros baños, cuando sales amoratado, que es que sales no sales marrón, sales violeta de lo frío que está el agua, bueno, eso es una maravilla. El otro, vamos, conozco la charca El Molino, la charca El Generador, en Hoyos del Espino hay varias, todo eso. Es que es tan bonito, tan salvaje. Y además, mira, es que me pongo yo un poco romanticón, porque me recuerda a mí mi infancia.
Claro.
Cuando bajaba así con el burrillo del abuelo, que eso, sí. Bueno, tremendo, tremendo. Y te decía tu madre, no os tiréis piedras. O sea, tú fíjate cómo. con los
éramos muy bestias en aquella época, éramos muy bestias.
Hombre, éramos muy bestias. Volvías con las rodillas llenas de costras y no cicatrizaban hasta que volvías al colegio en septiembre. Total. Qué tiempos aquellos, vamos. No había ni problemas de alergia a la lactosa ni nada. Sí. Todo ahí, tremendo. En fin.
Uno se ponía malo y no sabía por qué era, pero seguía comiendo de todo,
Nada. Y si tenías empacho, la gente no tenía cólicos, tenía empacho, se ha empachado de comer. Hombre, y de comer, y que comían de todo, moras, zarzamoras, en fin, robaban fruta como palos en las fiestas de los pueblos. Ay, Dios mío, qué tiempo, Pulpo.
Qué tiempo,
de verdad.
Por favor.
Más Parece charcas, que fue ayer,
más,
y han pasado.
Más pozas, Pedro, más pozas, más momentos de dar los baños naturales, por favor.
Una estupenda y poco conocida, la Poza de Bercolón, en Valencia. Uh-huh. Esa, mira, Valencia es una provincia, que es que por su orografía a veces pasa lo que pasa. Y ese es un buen ejemplo. Estamos en la zona noroeste de Valencia y Béjar es uno de estos pueblos con su iglesia ahí espectacular, con una arquitectura, con la vega. Bueno, pues ahí tiene. Es técnicamente yo creo que la comarca de los serranos, y es un pueblecito que no creas que tiene más de 1.000, 1.500... habitantes. Es un sitio muy especial. Además, está ahí, cuando pasas ahí a Valencia por Cuenca, por Teruel, está el río Turia, llega parte del macizo de Jabalambre y de estos pueblos de Soria, que sabes que me gustan mucho. En fin, es una zona muy, muy especial y a la vez muy salvaje. Y ahí encontramos pues ese sitio del que os estoy hablando, de la Poza de Bercolón, que es una cueva como hundida, y el bosque, ¿sabes por qué me gusta? Porque parece que el bosque llega hasta la propia charca. Un lugar espectacular, abierto, un sitio para darse para darse un chapuzón, sobre todo en verano, cuando hay ese color, con ese calor que sudas la camiseta como si fueras ahí un defensa central de los de antes, y uno diría, ojo, está al lado del barranco de Bercolón, y entonces ahí la verdad es que cuando hay tormentas, los truenos que golpean en un lado y en otro lado, es un poco espectacular. Y recomiendo cuidado, mucho cuidado. Hay perfecto para hacer lo que hablábamos antes, una ruta de senderismo y muy buenas caminatas, no muy largas, de entre 5 o 8 kilómetros, y lo único que, bueno, con cuidadito, ¿eh? Incluso si alguien nos lleva, mejor, porque hay tramos en que hay mucha piedra suelta, suelen ser muy estrecha y hay que agarrarse bien a la piedra o con un bastón, buen calzado, porque no hay que olvidar que ahora en verano, y tiene que ver con esto, estas piedras, por la humedad, el musgo que a veces tienen, son súper resbaladizas, y por eso yo recomiendo pues llevar algún tipo de calzado de río para proteger los pies y que aumente la adherencia, ¿eh? De verdad, no es broma entre unas cosas y otras, porque hay mucho resbalón en la piedra. Claro. Y esa caída de culete con rotura de coxis o incluso algo más serio porque te das con la espalda en la piedra, sí, me parece muy delicado. O sea que mira, me parece, ese es un sitio que también podemos recomendar. Y yo creo que para dos sitios más. Mira, como estamos en Valencia, hay un sitio, el Gor de Barranco de la Encantada, en Alicante, que eso es un sitio estupendo, con una cascada, no sé cómo estará de agua este año, la Encantada de Planes, en Alicante, un sitio a cielo abierto, es precioso, y además esto está unido a una ruta de senderismo circular de unos 12 kilómetros que vas entre almendros, entre olivos, precioso, y cuando llegas a la Poza de Salt, ahí tiene que haber un antiguo molino, es un sitio estupendo. Y para acabar, dado tu cariño a Málaga, ¡ole!, pues la Cueva del Gato.
Hombre, claro, por favor, eso está en la provincia de Málaga, claro.
Claro, en Benaoján, cerca de la serranía de Ronda,
claro.
Es un sitio que impone, es una roca oscura, que parece que ir ahí, de pronto surge un agua cristalina, estamos en el río Guadares, y hay una poza rodeada de roca caliza que te puedes venerear y se convierte en una piscina natural muy popular. Eso sí, ahí como no entra el agua, yo no sé dónde ponen los cubitos de hielo, yo creo que es alguien de la Diputación que va a ir regenerando los cubitos de hielo. Helada siempre el agua, pero hay unos chapuzones, fantástico. Y dicen que es lo que más me gusta, a mí es que me parece, porque además yo al principio, depende de dónde te colocas, dicen que se debe a que la entrada a la cueva tiene la cara de un gato y por eso se llama la Cueva del Gato.
Eso
y es un sitio estupendo, tiene el interior, es larguísimo, me he estado documentando yo estuve, pero solo en el interior, pues sobre todo porque por frío no aguanté meterme dentro, sí. Tiene un recorrido de 4 kilómetros y claro, dentro ahí debe haber maravillas, pero sinceramente, este cuerpo serrano no está hecho para sufrir tanta distancia, ¿eh?
Desde luego. Vaya repaso a las pozas y a las piscinas naturales que tenemos en España, ¿eh, Pedro? Esto es para una vía rápidamente.
Tengo muchas más, pero ya tenemos que pasarnos a la playa, porque ya hecha esta incursión por agua dulce, y además te das cuenta que no hemos hablado de comida, que no hemos hablado de torreznillos, ni de un buen arroz a salir, ni nada, una pena, ¿eh? O sea, es algo muy básico, muy normal, muy de colegas, y ya está. Un ponedor ya sabe que a esto lo tiene que adjuntar sus aportaciones intelectuales diciéndonos dónde para comer y dónde sufre las necesidades de un gastrónomo que tiene que ajustar el presupuesto.
Pedro Madera, siempre un placer para organizarnos una buena vida en base a las cosas que tenemos en España. Si son naturales, mejor que mejor, y siempre con esa pincelada gastronómica que tanto nos gusta. Así que, Pedro Madera, ve preparándote los deberes la próxima semana a ver con qué me sorprendes.
Sí, porque yo creo que la semana que viene ya me habrán puesto las notas, ¿eh? Y ya podré echarme al monte directamente. Creo que la selectividad la voy a probar sin nota, pero no te preocupes que yo me voy a la privada y sigo en carretera con mi cochecito por ahí dando tumbos y contando cosas. O sea que nada, no hay ningún problema.
Genial, Pedro Madera, tan grande como siempre. Un abrazote y buena madrugada.
Hasta la semana que viene, a dormir todos, aunque sea con pijamas, y que luego pasa lo que pasa, si pasáis frío por la noche. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Pedro Madera. Seguimos avanzando en esta madrugada. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles, donde sabes que si nos sigues, aquí te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hasta las 6, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El idilio entre Musk y Trump reventó poco a poco a golpe de tuit, insultos, amenazas, ruptura con contratos millonarios, acusaciones con el caso Epstein de por medio. Minuto a minuto lo contamos aquí en directo a la vez que iban ocurriendo las cosas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cosas que me gusta recordar y repasar y compartir con los ponedores, pues cosas que suceden en otros programas de radio de aquí de la cadena COPE, por ejemplo en el de Cristina López Listín. En fin de semana han conocido la propuesta educativa de Oriol Plans y de Laura Morera, sobre todo para enseñar matemáticas como una caja de herramientas y así de esa manera pues poder afrontar los retos de la vida. Vamos a escucharlo, vamos a compartir en esta madrugada aquí en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado. I find it hard to say the things I want to say the most. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November. Hoping that I make it to the end of December. 27.
Y hablando de salud, dice el paradigma clásico: mens sana, incorpore sano. Está muy bien cuidar el cuerpo y el equilibrio psicológico, pero ciertamente levantar la mirada y conocer es asunto que interesa mucho al ser humano. Y si te pregunto qué asignatura odiabas en el colegio, pues probablemente algunos diréis historia, literatura, pero muchos, muchos habrán pensado en las matemáticas. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos hecho la prueba esta mañana en el equipo y el 75% dice que las tenía atravesadas. Bueno, es verdad que somos de humanidades, pero uno puede elegir algo sin necesariamente detestar lo contrario. Pero efectivamente, yo considero las matemáticas inabordables. Muchas veces he dicho que esa inteligencia no la tengo. Algunos experimentamos sudores fríos al oír hablar de derivadas, integrales y algoritmos neperianos. Pero claro, al lado había compañeros que se lo pasaban pipa, que disfrutaban resolviendo esas funciones y a veces ni siquiera eran los mejores de la clase. Eso te hace pensar que pueda ser la afición por las matemáticas algo innato, genético. Bueno, pues hay quien dice que eso no es así. Vamos a hablar con dos personas que han desarrollado un método de uso internacional para el conocimiento de las matemáticas, pero amplísimo en cuanto a su aplicación. Innovamat, que se llama el método, comenzó a impartirse en 13 colegios de Cataluña y ahora llega a más de 2.300 centros nacionales y del extranjero. Hay 21.500 profesores que forman en él y casi 500.000 de alumnos lo usan para aprender mates. Está presente en España y en montones de países latinoamericanos y, por supuesto, en Italia, Estados Unidos y Brasil, tanto en colegios públicos como privados. Vamos a ver qué hay detrás de este Innovamat. Oriol Plans es ingeniero aeroespacial y uno de los precursores. Muy buenos días, Oriol.
Buenos días, Cristina. Muy buenos días.
Con él está Laura Morera, doctora en matemáticas, que lidera el equipo de aprendizaje de Innovamat. Buenos días, Laura.
Hola, muy buenos días.
Oriol, creo que tu pasión por los números te viene de pequeño y que había algo en tu padre en concreto, ¿no?, que te llamaba mucho la atención. Cuéntanoslo.
Sí, bueno, yo vengo de una familia humilde, digamos. Mi padre sigue siendo albañil. Y yo de pequeño había visto pues cómo él hacía cuentas y había ido a trabajar con él pues veranos y demás. Y, ostras, y veía lo ágil que era, las estrategias que se había montado él por su cuenta, porque dejó de estudiar relativamente de joven. Y nada, eso me llamó mucho la atención. Y de ahí pues a estudiar pues temas de esto, de ingeniería, donde las matemáticas tienen un peso importante.
Fíjate, o sea, que era una de esas personas que sin un recorrido académico extensivo tenía facilidad, vamos a decir, para los números.
Sí, sí, así es.
Y en el caso de Laura, ¿de dónde te viene la pasión por las matemáticas que te ha llevado a hacer este doctorado?
Bueno, pues mira, yo en realidad la pasión era para enseñar bien matemáticas. Desde muy pequeña, desde que tenía 4 años, que quería ser maestra, y después de adolescente fui viendo que quería ser profesora de matemáticas, y lo que me encantaba era ayudar a mis compañeros, a los que no se les daba bien porque pensaban que era innato y que ellos no eran de ese tipo de personas, pues me encantaba ayudarlos. Y entonces de ahí hice el doctorado después de hacer matemáticas, en didáctica de las matemáticas.
Fíjate, y vosotros, a propósito de esta cuestión, este prejuicio que yo tengo de que pudiera haber una raíz genética, ¿qué opináis, Oriol?
Bueno, yo te diría que casi Laura es la mejor para responder a esta pregunta, pero no. Laura, si quieres.
Yo creo que no, que en realidad todos somos capaces de aprender matemáticas. No necesitamos que todo el mundo en el futuro sea matemático, pero sí que las amen y que las entiendan, sobre todo es lo importante, para que no nos condicione nuestra elección en el futuro. Como tú decías antes, que si yo quiero hacer algo, pues filólogo, da igual, lo podré ser, pero que no sea porque me he intentado esquivar las matemáticas, sino porque eso realmente me gustaba mucho, ¿no? Que vemos mucha gente que escoge por esquivar, no porque le guste algo, y eso es una lástima.
Es una lástima. Bueno, vamos a ver cómo podemos explicar un poco el método, que podéis imaginaros que en la radio tiene que ser necesariamente difícil, pero bueno, ellos dicen que tiene 3 patas, por un lado los recursos didácticos para los colegios, por otro los profesores, evidentemente su formación, y luego lo que mencionaba Laura, los métodos de investigación didáctica. He leído que para enseñar la materia matemática empleáis tarjetas, collares de bolas, las piezas de fracciones. A mí me recuerdan un poco las regletas que de niños utilizábamos y que eran súper útiles para entender las fracciones, incluso las sumas, etcétera. Pero esto de las bolas y los collares, ¿esto se puede usar para los logaritmos y para esas cosas diablesas que he mencionado antes?
Sí, sí. La gracia es que, bueno, de la investigación, o sea, la ciencia de la didáctica de las matemáticas va avanzando, es una ciencia muy nueva comparada con la medicina, por ejemplo, pero hay mucha investigación detrás, y lo importante es cómo pasar de lo concreto, después de hacer un paso que te lleves un camino hacia el abstracto, que pasas por la representación. Y entonces, en todos los contenidos matemáticos, tanto de pequeños como de mayores, siempre puedes soportarte con material manipulativo, con ejemplos visuales muy geométricos, para que entiendas lo que estás haciendo, y después poco a poco que vayas como abandonando ese andamio que te permite como pasar al abstracto, y al final ya que lo puedas hacer con fluidez y que ya domines el contenido que estás haciendo. Pero eso tanto va de cuando un niño pequeño aprende a sumar como de uno de un adolescente que aprende logaritmos que decías antes, o funciones, o ecuaciones, o lo que sea.
Es que efectivamente, en mi caso, lo digo por experiencia, se desabrocha la cosa. O sea, todo lo que son las funciones esenciales, suma, resta, multiplicación, división, incluso algunas funciones aritméticas más complejas, mantuve una conexión con la realidad. Pero en un momento dado, ya aquello me pareció lenguaje de marcianos. O sea, yo ya no entendía qué decían con algoritmos neperianos y derivadas integrales. ¿Pero se puede entender como si fuese una cosa material, una derivada?
Exacto, porque o sea, lo importante es que cuando somos pequeños, las 4 operaciones básicas y algunas cosas, propiedades muy simples de geometría, es súper importante que las entendamos bien. Porque mucha gente se piensa que las entiende, pero simplemente es que ha aprendido cómo hacerlo. Que ahora hay mucha gente defensora de esto y es no, cuidado, porque a corto plazo parece que es efectivo, pero después a largo plazo, como las matemáticas son muy jerárquicas y si no sabes la base no puedes construir cosas de más allá,
exacto.
Claro, si no lo entendiste, entonces es cuando después los logaritmos neperianos pues ya no entiendes lo que estás haciendo, cuando en realidad es extender lo que hacías con la suma pero con una nueva operación que es las potencias, ¿no? Es hacer la inversa de una potencia, que es como la resta y la suma. Y entonces, si lo hubiésemos entendido todo, y por eso la investigación se basa en que se construya todo, que lo entiendan todo, porque así es como puedes llegar más lejos.
Sí, te creo, te creo.
Es muy importante.
Y Oriol, ¿qué feedback tenéis de los alumnos? ¿Qué os cuentan después de seguir vuestro método?
Mira, yo antes de nada, Cristina, si me permites, hay una que dices método, pero claro, nosotros intentamos decir, claro, que seguir un método no es la solución. La solución es tener muy, muy buenos recursos y que después cada profesor decida y se lo haga suyo y plantee lo que necesita en su aula, ¿no?
Ah, mira.
Y eso es un poco. Este es un poco el tema, que cada aula de España o de fuera de España es distinta, ¿no? Y dentro de cada aula hay 25 alumnos distintos, entonces que el profesor no intente, no vaya con la visión de voy a aplicar un método, sino tengo recursos interesantes, los voy utilizando para poder atender de la mejor forma posible a mi grupo clase y a mis alumnos, es lo que intentamos pues, hacer, ¿no? Y esto con formación y dando recursos es lo que intentamos. Y lo que dices, el feedback es muy positivo, estamos pues, muy satisfechos. A nivel alumnos, que esto es algo que intentamos medir y que los profesores nos cuentan cómo viven los alumnos las matemáticas ahora trabajando con InnovaMat, es positivísimo. De hecho, dicen, la métrica es que 4 de cada 5 profesores dicen que sus alumnos están más motivados para trabajar las matemáticas de esta forma. Y esto creo que es lo que hablábamos al principio, que nadie tome decisiones en su vida para evitar las matemáticas, sino que estén motivados y que vean que las pueden aprender.
Estamos hablando de un sistema de aprendizaje de las matemáticas, InnovaMat, ampliamente extendido en el mundo, que parece acercar al mundo de la realidad y de lo táctil incluso, lo que normalmente es abstruso y abstracto. Laura, por último, me sorprende que el subrayado que hacéis del profesor, porque yo siempre he pensado... Que en efecto tenemos muchísimos leyes, informes, indicaciones lingüísticas, tablas pedagógicas, pero se confía poco en la persona del profesor, en su creatividad y su autonomía.
Claro, en realidad esto es un error, no confiar. De hecho, nosotros, todos los que somos profesores de la universidad y formadores continuos de maestros y de profesores, o sea, lo que hay que hacer es confiar en ellos y formarlos. Es verdad que no todo el cuerpo de profesorado es perfecto, porque siempre se puede ir aprendiendo más, pero es muy importante transmitir, dar recursos, hacer formación, acompañarlos. La vida profesional de un profesor va cambiando mucho, se tiene que ir adaptando continuamente a los cambios que hay, tanto de tecnología, de sociedad, de currículum. Entonces, hay que, en lugar de no confiar en ellos y apartarlos, lo que hay que hacer es justamente confiar en ellos, formarlos y acompañarlos. Y entonces ahí, si nos juntamos todos, tanto escuelas, profesores, las administraciones, familias, es súper importante ir todos a la una para poder resolver el problema de la educación matemática en el mundo, en realidad.
Ojalá algún día, al preguntar a los pequeños y a la gente, te digan que las matemáticas son divertidas, ¿eh? En ese caso, verdaderamente sería un éxito. Son Oriol Plans y Laura Morera que plantean esta posibilidad InnovaMat para el estudio de las matemáticas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Vidal, sacerdote recién ordenado.
Vengo ahora del ensayo en la catedral y la verdad es que pues ensayar pues el día de mañana que nos postraremos cuando te unjan las manos, pues da vértigo, ¿no? Porque en el fondo te das cuenta de que lo que recibes es inmerecido y que sobrepasa toda tu capacidad. Y lo único que haces es decir, confío en ti y confío en la Iglesia, ¿no? Que es la que objetiva, que el Señor llama y que podamos dar pues, la respuesta que podamos en la medida de nuestras capacidades.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Reino Unido, España y la Unión Europea llegaron este miércoles